Este capítulo es presentado por Manol, lubricantes y aditivos de calidad alemana. Gestioncar, más que un software, una comunidad de talleres.
Weón, me compré el auto. B16, tapa roja, nunca taxi, 300.000 kilómetros, weón. Una joya.
¿Pero lo revisaste siquiera?
¿Y para qué lo voy a revisar, weón?
Justamente por eso hoy veremos todo el proceso que conlleva la compra y venta de los vehículos.
Aplicado. Factor Carlos. Y esto es Pecados Mecánicos.
¡Woo!
¡Eso!
Bienvenidos, chiquillos, a la tercera entrega de esta segunda temporada de Pecados Mecánicos. Hoy día con un tema muy interesante con el que voy a compartir, como siempre, con mi fiel escudero y gran amigo, don Klaus Fritz.
Oiga, con esa presentación, amigo, yo no puedo, ¿cómo se la devuelvo? Es de verdad que es muy buena. Pero eso, chiquillos, hoy día vamos a hablar de un tema muy, muy, muy importante que nos, dentro de nuestra vida siempre vamos a tener un familiar, amigo, hermano, lo que sea, que quiera comprar o vender su vehículo. Y para eso, claramente no puedo hacer esto solo, tengo a mi devoto colega en el sillón o silla poniente, don Pablito Gonzalito.
Gonzalito, ese mismo soy yo. Chiquillos, hoy día vamos a hablar, como decía Klaus, de un tema crucial que yo creo que a todos en algún momento, todos los que tenemos un auto o hemos tenido un auto, hemos pasado por el proceso de compra. ¿Cómo elijo el auto que quiero? ¿En qué me tengo que fijar? ¿Cuáles son los puntos que tengo que revisar antes de comprarme un auto, sea usado, sea nuevo? Si es un auto nuevo, ¿cómo puedo financiarlo? Etcétera. O sea, hoy día vamos a tocar el tema de compra y venta de autos. Y partimos con lo primero, ¿cómo compro un auto? ¿Dónde? Si yo, Klaus, si yo me quiero comprar un auto, ¿dónde tengo que ir?
Hay varias opciones dentro del rubro, a lo largo de todo Chile. Pero lo principal, cuando uno no sabe mucho el tema, es una compra y venta. Es lo más fácil, es lo más rápido, entre comillas, para ir a, por último, revisar, tasar o, por último, cotizar auto. Dije cotizar dos veces, creo, ¿no?
Sí, sí, pero no importa.
Cotizar, tres.
Pero eso es para comprar autos usados.
Claramente.
Si yo me quiero comprar un auto nuevo, ¿dónde tengo que ir?
Tendrías que dirigirte directamente al representante de la marca que tú quieres o a un concesionario, o una automotora, también se le conocen como ellos.
Ya, perfecto. Y esos son los que traen la marca Chile. O sea, por ejemplo, si me quiero comprar un Toyota, tendría que ir al representante de Toyota,
claro,
en Chile, y solamente ellos me pueden vender un auto 100% nuevo.
100% nuevo, garantizado y que sea verídico. No, no conozco autos que vendan así como falsos bajo otro nombre o otra marca.
Es muy raro.
Pero sí, sí, sería eso, directamente ir a la Toyota o a la, no sé, a la Chevrolet, lo que sea.
Ya, perfecto. Y cuando yo llego me encuentro con un vendedor, ¿cierto? Este vendedor tiene que tener la capacidad de guiar mi compra. Siempre es súper importante, siempre lo hemos conversado, la asesoría.
Sí.
O sea, entender que si yo voy a hablar con un vendedor de un auto, ¿cierto?, nuevo, pero no sé qué auto quiero comprar, el vendedor tiene que tener la capacidad de asesorarme.
Por supuesto.
Si yo veo, ahí primera alerta para los que se quieren comprar un auto nuevo, si yo veo que el vendedor no tiene manejo del tema, váyase, de inmediato, salga de ahí. Porque el vendedor le va a tratar de vender lo que él quiera venderle, no lo que usted necesita. Es por eso que siempre antes de ir a escoger un auto, ¿cierto?, antes de ir a comprar un auto, lo ideal es vitrinear. Y sí, la manera más fácil de vitrinear es a través de internet. Revisar los valores, ¿cierto?, en las páginas oficiales de cada concesionario. Revisar algunos test drive de los autos, ¿cierto? Hoy día tenemos varias entidades que
sí
hacen videos, ¿cierto?, probando autos, probando la experiencia de conducción, los accesorios, mostrando todas las partes del auto, los pros y los contras, para yo también tener esta compra segura.
Exactamente.
Si, finalmente, para mucha gente, no es una inversión pequeña la que hacemos al comprarnos un auto. Hoy día no hay autos nuevos que cuesten menos de 6 millones y medio, y estamos hablando de lo más
normales, básicos, lo más fácil de adquirir posible.
Exacto.
Pero
y dale, no. Después tenemos ya 8, 10, 12, 15 millones de pesos, ¿cierto? Que hoy día las SUV la están reventando con sí. ventas. Y una SUV vale 15 millones de pesos, 18 millones de pesos. Entonces, no es una inversión menor. O sea, siempre lo hemos dicho, considerando al chileno promedio, hay gente que 15 millones de pesos es el vuelto del pan.
No es nada, claro.
Pero para el chileno promedio, 15 millones de pesos es una inversión a largo plazo. Entonces, cuidar esa inversión es súper, súper clave. Y para eso debemos asesorarnos. Siempre estar al pendiente de qué vehículo me voy a comprar, por qué, para qué. ¿Ya? Si yo quiero un vehículo que me lleve de mi casa al trabajo y voy a andar normalmente solo, no necesito más espacio para llevar maleta, me compraría un City Car, por ejemplo. Claro. Pero si yo ocupo el auto para andar con mi familia, tengo tres hijos, ¿cierto? Voy a comprarme una SUV.
Una un poquito más grande.
Exacto. Entonces, el primer paso para poder seleccionar bien qué automóvil me quiero comprar es definir para qué lo voy a usar.
Exactamente. O sea, yo creo que la parte crucial del tema de la compra y venta no va en uno como comprador, sino que va lo que decís tú en el vendedor. Aquí yo quiero separar a la gente que vende y a la gente que realmente asesora. Lo que dijiste tú, que el vendedor vende a la conveniencia propia y el asesor es el que vende de manera a lo mejor desinteresada un servicio o un producto que tú quieres adquirir y ve todas las aristas posibles, analiza el caso para poder entregarte la mejor opción. ¿Cachai? Es lo que nos toca a nosotros mucho hacer, tanto como mecánicos como asesores de servicio, de que poder ayudar a la persona finalmente. Hay gente que se aprovecha de esto, hay vendedores que dicen, este loco tiene lucas, tiene de dónde sacar, así que voy y literalmente me lo cago, me lo siento, para poder yo sacar beneficio propio. Exacto. Entonces hay que separar ese mundo, por eso a mí trato de ir siempre a lugares autorizados o lidiar con gente que sea particular, porque me pasa mucho que en este mundo lamentablemente hay mucho negociante. Hay muchas personas y entidades que se dedican a eso, entonces prefiero siempre ir y ojalá con la verdad por delante siempre, a quien me dirija. Y cuando yo tengo esa sensación de confianza que se genera, puedo poner mis lucas en esa inversión.
Exacto. Yo creo que, bueno, antes de seguir con el tema, amigo, me perturba, su gorro está medio aplastado aquí.
Justamente sí, lo inflé.
Sí, ahí te ves. Wow. Ahí sí. Justamente eso, o sea, identificar cuando el vendedor te quiere vender cualquier cosa a cuando el vendedor te quiere asesorar realmente y darte cuenta de eso es súper fácil. O sea, dos, tres preguntas, que el vendedor llegue y te diga, ya, ¿qué auto quieres? ¿Sabes qué? No sé qué auto quiero. Vengo a... Ya, y te pregunte por tus necesidades antes de decirte, tengo este auto en oferta. ¿Cachai? Entonces, ese tipo de cosas son las que nosotros tenemos que identificar al momento de ir a comprar un auto nuevo a una automotora. Tener en cuenta la predisposición del vendedor frente a la venta. Si él quiere venderte un producto, meterte un producto a toda costa, o si realmente quiere asesorarte. Y lo segundo es, ¿cómo voy yo a financiar este auto? Porque entendemos que si vale 6, 7, 8, 15 millones... No, muchas veces no tengo el dinero.
No tenéis la liquidez para pagar una deuda o para adquirir una deuda así.
Para comprarlo de una. Sí. Entonces, me tengo que endeudar, ¿cierto? ¿Cómo puedo yo endeudarme en un auto?
Hoy día hay... Creo que los créditos de consumo también se pueden utilizar en el tema automotriz. Sí. Y no sé las tasas, bueno, eso va a depender de cada banco en realidad. Pero la opción más viable es el tema de los créditos, que te lo pueden ofrecer los bancos. Te lo pueden ofrecer también las automotoras de manera directa y ahí es donde empieza como a ponerse medio turbio el tema con las compras inteligentes y cosas medias raras.
¿Cachai? Perfecto, qué bueno que tocaste ese tema, porque a mí me pasa que siempre veo el crédito de consumo versus el crédito automotriz. Sí. Y normalmente el crédito automotriz no sale tan caro como el crédito de consumo.
Sí.
¿Por qué pasa eso?
La verdad no tengo idea. Pensé que usted iba a darme esa respuesta.
Sí, yo la tengo.
Gracias por dejarme al descubierto, amigo. Gracias. Lo agradezco.
La diferencia es que cuando tú compras con un crédito, por ejemplo, yo saco un crédito de consumo, yo lo puedo gastar en lo que quiera. Puedo irme de vacaciones, puedo comprar un auto, puedo comprar una casa, puedo comprar lo que yo quiera. Pero el crédito automotriz está ligado a la compra de un auto. Y ese auto, cuando se compra a través de un crédito automotriz, queda en prenda.
La famosa prenda.
¿A quién estudian escuchado el concepto de cuando los autos quedan en prenda? ¿Sí? Eso pasa y se quita la prenda cuando yo termino de pagar el crédito. ¿Ya? Es como la hipoteca de la casa. El crédito hipotecario toma como hipoteca la casa. Claro. Si tú no pagas el crédito, te quitan la casa. Claro. En el caso de la prenda es exactamente igual. Si tú no pagas el crédito, se te quita el auto por la prenda que tiene con el crédito automotriz. Claro. Esa es la gran diferencia. Por eso es un poquito más bajo que el crédito de consumo, porque el crédito de consumo no te amarra con esto. O sea, el auto no quedaría en prenda, ¿cierto? Pero el interés del crédito de consumo normalmente es más alto. O justamente sea, porque te da la libertad de gastarlo en lo que tú querés.
Claro, por A por B tenés ese amarre de que si no es por aquí, por acá. Lucro igual, aquí lucro menos, te doy más libertad, pero acá no.
Exacto. Bueno, y normalmente las entidades que entregan estos créditos son los bancos, ¿ya? O financiadoras de automóviles.
Exactamente.
¿Ya? Hay hartas marcas que trabajan normalmente con las compras y ventas en los autos usados, ¿ya? Que te ofrecen este crédito automotriz, ¿ya? Y muchas veces no tienen tantas exigencias en realidad, sobre todo después de la pandemia. Bajó mucho el tema de las exigencias que tienes para optar a un crédito automotriz.
Es impresionante, bueno, hoy día alguien, y no es por desmerecerlo, no es caer en eso así como denigrante ni cosas así, pero cualquier persona se puede comprar un auto, güey. Personas con menos del sueldo líquido le maquillan todo para tener una cuota ultra mega impecable por, no sé, por 10 años pagando el auto. No estoy exagerando, son como 6 o 7 años en promedio, pero, insisto, le venden un bien, le venden un material a alguien que no lo puede pagar.
Pero es que ese es el negocio, por eso los autos quedan en prenda con los créditos automotrices.
Claro.
Porque existe muy alta la posibilidad de que no podáis pagar. Entonces, me pasáis plata durante 2 años y más encima yo recupero el auto.
Sebo.
¿Cachai? Y lo puedo vender, si es que no lo usaste mucho, como un seminuevo.
Claro.
¿Has escuchado hablar de ese
concepto? Sí, por supuesto.
Claro, el seminuevo normalmente es un auto usado con poco kilometraje. Pero ese poco kilometraje igual queda a criterio del weón que lo vende.
Exactamente.
Para mí, 76 mil kilómetros.
Es seminuevo.
Es seminuevo. Sí, pero para una persona que no sé, pues, bueno, ocupa el auto 30.000 kilómetros y lo cambia, 70.000 es una barbaridad, pues, sí, bueno. Entonces, ahí es donde también entramos en la parte del criterio. Y vivimos en un país sin criterio. Entonces, ahí es donde empiezan las bajas de kilometraje para poder llegar al criterio del que quiere comprar con el ¿cómo se llama? Con un bajo kilometraje. Trato de meterle el auto igual en una automotora, por ejemplo.
Sí.
Entonces, siempre debemos tener claro que para comprarnos un auto necesitamos asistencia. Claro. Necesitamos revisar el auto que nos vamos a comprar, incluso si está nuevo. Yo he acompañado a clientes a retirar sus autos nuevos y hemos tenido que devolverlo. Porque viene con un detallito, viene con la llanta marcada, porque viene, no sé, tiene un toponcito.
Eso es lo que voy. El concepto de auto nuevo tiene que ser de absoluto nuevo. Paquete. Tiene que estar impoluto, sin ningún tipo de. Puta, nada, po. Nada.
Está absolutamente nuevo, nada. Sí, está nuevo, sí, eso es. De hecho, cuando yo trabajé en Mercedes, existe el modo puerto de los autos. Que es el modo. Es una configuración de la electrónica del auto que viene de fábrica. Y que te permite andar a, creo que eran 50 kilómetros máximo, 30, no me acuerdo, pero una velocidad muy mínima, solamente para moverlo, onda desde la fábrica, subirlo al camión, que se vaya al puerto, del puerto se sube al barco, del barco llega aquí a Chile, lo subía a otro camión, te lo trae acá, para hacer ese tipo de movimientos que normalmente son entre 1.500 hasta 2.000 kilómetros,
sí.
Que vienen los autos nuevos, hasta 3.000 kilómetros en algún momento vi, y antes de, tú le haces la preentrega al auto, o sea, revisas que todo esté bien, revisas que bla, 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 bla. Y una vez que el auto está listo para la entrega, tú eliminas ese modo, ¿cómo era que se llamaba? Embarque
puerto,
o barco.
Puerto, puerto, digámoslo como modo puerto.
Algo así. Y,
imagino un auto navegando, amigo, en modo puerto.
Y cuando desactivas eso, el kilometraje vuelve a cero.
Ya.
Y ahí el auto queda listo para entregar 0 kilómetros.
Claro.
Y que normalmente te lo entregan con 5 o 7 kilómetros.
Sí,
que es lo que moverlo al camión, llevarlo en ese tiempo de Maipú a la dehesa, por ejemplo, bajarlo en la dehesa, ponerlo en el mostrario, todos esos pequeños tramos que hace son pequeños kilómetros que te venden finalmente en el auto nuevo.
Sí, pues. Qué importante el tema que tocaste delante de, del tema de dónde dirigirme a comprar. Y estaba pensando, ¿sabes qué? Y me gusta mucho el perfil de venta que tiene un amigo que tenemos en común, que es Cabello Auto, al cual le mandamos un abracito. Lo quiero mucho, tío Carlos. Y encuentro que ese perfil de vendedor es muy bueno, porque es un particular que no le interesa venderte el auto, sino que te pregunta, bueno, ¿qué realmente es lo que necesitáis tú? Y el loco te da todas las facilidades, si eres de región, te toma una visita virtual y todo el tema. Entonces, creo que dirigirse a ese tipo de personas hoy día, más que estar de moda, es lo que da mayor confianza. Porque yo, en lo personal, no confío mucho en las compraventas que son extremadamente gigantes, que tienen 500.000 autos en el parque automotriz y todo el tema. Porque medio de eso, siempre va a estar el cacho metido, la weá que no se vende nunca, y esto y lo otro, y al final, puta, no.
Y ahí es donde empiezan las malas prácticas, po, claro. Para que la weá se venda, le bajo el kilometraje, le pego una pulida, le hago esto y hago esto, y al final estáis maquillando un cacho.
Sí.
Entonces, también tener claro justamente eso, de voy a comprar un auto usado, ¿cierto? Tengo que tener por lo menos una referencia de la persona que me va a vender el auto.
Sí.
¿Ya? En este caso, tal cual como lo comentamos, Cabello Autos es una persona de mucha confianza de nosotros, que la verdad se dedica justamente a eso, a asesorar. Tiene 5, 7, 10 autos en venta y te pregunta, ¿qué es lo que tú necesitas?
Exacto.
Esto, esto, esto. Y si no tiene nada a la venta, bueno, te puedo ayudar, pero te busco un auto. ¿Qué auto querés? Quiero una Silverado en 2017, con menos de 50.000 kilómetros. Ok. Publica y va donde
sus contactos
y compro esto, hasta que la encuentra y te la vende. O sea, ese es el nivel de vendedor que nosotros necesitamos, ¿no? Que te dé la solución a tus necesidades.
Ahí es donde te digo que, puta, que es importante el tema de dónde elegir el tema del auto. Pero ya cuando ya lo elegiste, ¿qué es lo que primero que tú necesitáis cuando ya este auto me gustó? Con el vendedor ya tenéis todo agendado, todo el tema. ¿Qué es el próximo paso a seguir?
Yo creo que como usuario, que siempre yo les digo, bueno, partan de lo más barato a lo más caro. Y lo más barato es, bueno, gestión solamente. Revisar que no esté encargado por robo, revisar que coincida el número de chasis con la patente, revisar que no tenga partes por TAC, ¿cierto? Revisar que no tenga multas en alguna municipalidad. Y todo eso yo lo puedo hacer por internet.
Lo puede hacer cualquier persona, como lo comentamos en el...
Sacar el certificado de AutoFac, ¿cierto?
Claro.
Para ver el kilometraje, para ver que que esté todo en norma, en lo que es papeles. Luego de eso, si está todo bien, ¿cierto? Ya tengo elegido el auto, todos los papeles están en regla, tengo que ver mecánicamente cómo está el auto.
Claro.
Porque por fuera se puede ver muy lindo. Pero siempre debajo del capó nos vamos a llevar sorpresas. Sí. En algunos casos, sorpresas muy malas. ¿Ya? Yo he tenido...
No sé si llamarlo sorpresa, amigo. Regalos de la vida.
Yo me he encontrado con weas muy malas.
Sí.
Muy malas. Antes de empezar este capítulo, los chiquillos empezaron a hablar de los gitanos. No quiero generalizar, pero yo una vez tuve una muy mala experiencia con un gitano que le vendió un auto a un amigo. ¿Mm? A las semana empezó a salir un olor muy peculiar, como a animal muerto,
Gico.
Del auto. Era Gico. Una Toyota Hilux.
¿Ya?
Resulta que empezamos a seguir el olor y el olor venía del diferencial. Adivine.
¡Ah! La tibia. O sea, el gran mito se hizo realidad.
El gran mito se hizo realidad, sí. Me encontré con un diferencial hecho papa, relleno con carne molida. Así es.
¿Pero qué tipo de carne era? ¿No cachaste el...?
Tenía harta grasa, así que más encima era mala.
Oh.
No, pero ese tipo de... O sea, de verdad, suena como casi increíble encontrarse con una situación así, pero de verdad pasa. O sea, son cosas que de verdad se las pueden encontrar y es por eso que es tan importante revisar un auto. O sea, imagínate, weón, carne molida en un diferencial.
Es mucho más común de lo que uno piensa, weón. Es mucho más común y el... Y ahí es donde está el tema de los aditivos y las cuestiones raras que le echan, güey, y las repintadas que quedan súper buenas y todo. Pero son un cacho a largo plazo, güey. Por eso es súper importante la visita de, no sé si un mecánico siempre, pero sí que sea profesional del área para poder por último, no sé, un loco que vea DIP, no sé, pues, weón, ¿cachai? Pero
lo ideal es que vaya una persona que se dedique a hacer inspecciones pre-compra.
Claro.
Eso, que sepa un poquito de cada cosa, que sepa identificar si una pieza está repintada, claro, que sepa identificar si el motor, no sé, suena demasiado.
Que vaya equipado con un escáner, hoy día es crucial también, no puede faltar una...
No puede faltar, ¿cierto? Un escáner, hay un montón de herramientas que no pueden faltar, sobre todo cuando yo reviso un auto por debajo, ¿ya? Herramientas como la que tienes ahí, no pueden faltar en ese tipo de inspecciones.
¿Herramientas
no,
como esta, amigo?
Herramientas como esta, esta, señor. Linterna. Como esta linterna ergonómica. Se me enrodó la R.
Es potente, sí, güey. Me acabo es de power, cachar, man. Que...
Es muy power.
Está bueno.
Pero la idea es revisar bien el auto, ¿ya? Si yo me voy a meter por abajo, tengo que meterme con una luz. O sea, tengo que revisar en detalle qué es lo que hay debajo del auto, con qué es lo que me voy a encontrar. Si tengo aceite, si tengo grasa, si tengo un fuelle roto, si tengo pérdida de aceite de la caja de cambios, del motor, de cualquier tipo de pequeño detalle. Si tengo un golpe, en la pauta de mantención de muchos autos aparece como punto de inspección, inspeccionar bajos del vehículo. Y esos bajos del vehículo es justamente por eso. Si tengo un golpe en una cañería de combustible, si tengo un golpe en una cañería de freno, altera la presión del sistema y puedo tener problemas de freno.
Sí, pues pasaba mucho que las cañerías de marca específica, habían unas que por campaña se reemplazaban, sí, porque estaban descubiertas de lo que los cubrían, valga la redundancia.
Cubriendo.
Cubriendo las cubridoras. Pero sí, bueno, insisto, es mucho más común de lo que uno piensa. El tema de las campañas y el tema de eso que decís tú, de los golpes que hay en entre medio.
Y de todos los detalles que se puedan encontrar. O sea, al final de eso es que vaya un mecánico, que revise el auto, que se dé cuenta de todos esos pequeñitos detalles que pueden, sí, salir, ¿cierto? Es ultra mega importante, po. La gente no lo toma en serio hasta que tienes una mala experiencia de compra y te das cuenta que perdiste 8 millones de pesos, perdiste y 10 tiempo, millones de pesos, perdiste el tiempo no solamente en, puta, me voy a tener que comprar otro auto, sino que el tiempo en reparar este auto, porque normalmente pasa eso,
para poder venderlo
caga
bueno.
La semana, lo reparas, ni siquiera porque queráis venderlo bueno, es porque no lo podéis vender así de malo, po, weón.
Te da vergüenza de cómo...
Y te van a pagar la mitad de lo que vale, po, weón, si la agua está mala. Entonces, tengo que arreglar el auto para poder venderlo al precio, por lo menos que yo lo compré, y comprarme otro auto.
Tal.
Entonces, cual. Ahí ya tengo una pérdida, la reparación. Tengo pérdida de tiempo. Si se demora mucho la reparación, tengo otra pérdida más. O sea, son una seguidilla de problemas que se generan solo por no haberse asesorado de buena forma.
Claro, eso de confiar a ciencia, o sea, a ciegas de alguien, salvo que sea de una persona con el perfil de cabello que estaba hablando en antes, creo que en él confiaría 100%, pero si no, en las comprimientes, no, cómpralo nomás, está impecable, esto y lo otro, amigo, no, salga de ahí, de verdad que lo están queriendo cagar en su cara.
¿Sabes en qué más confío yo también?
Y que en todos los auspiciadores de este gran programa.
Si quieres organizar, automatizar procesos y gestionar avances de tu trabajo en el taller mecánico, debes conocer sí o sí a Gestion Car, un software que solucionará muchos de tus problemas más comunes dentro del rubro mecánico. La recepción y generación de orden de trabajo, la creación de presupuestos, la gestión de los mecánicos del equipo, entre otras muchas funciones. Gestion Car tiene planes para todos los tamaños de servicio, desde los talleres más pequeños a los grandes negocios automotrices. Te invitamos a conocer la herramienta de gestión de taller que ayudará a automatizar tus procesos y aumentará la productividad de tu negocio, sea del tamaño que sea. Gestion Car, más que un software, una comunidad de talleres. Visítalos en www.gestioncar.cl.
Punto Bridge cuenta con un equipo de profesionales altamente capacitados para la entrega de soluciones integrales tecnológicas. Trabajan en la instalación de circuitos de seguridad, redes y energías renovables. Entregan soluciones atingentes al tamaño de tu organización, desde un domicilio hasta una gran red de empresas. Punto Bridge mantiene alianzas estratégicas que le permiten garantizar servicios y resultados de calidad, acorde a estándares internacionales para todos nuestros clientes. Su trabajo se enfoca en la constante mejora de procesos internos que impulsan el crecimiento de tu organización, a través de la implementación de tecnología que facilite los procesos productivos de tu empresa o negocio.
Manol se destaca por ser una empresa parte de SCT Germany, una filial alemana instalada en Chile desde el año 2009 para comenzar a trabajar de manera íntegra en la solución de problemas de abastecimiento de productos de alta calidad en nuestro país, logrando en 2012 llegar con la fuerza necesaria a abarcar gran parte del mercado en Chile y Latinoamérica. Manol cuenta con las normativas vigentes de lubricantes utilizados en el mercado nacional, teniendo la mejor relación precio-calidad del país. Aparte, cuentan con una completa línea de insumos para tener el mejor complemento en cada trabajo realizado. Manol, tecnología avanzada en lubricantes.
Bestes Burger comienza con una pareja de emprendedores, amantes de las burger y la buena comida. Su misión es que disfrutes la mejor hamburguesa de tu vida. Usando solo ingredientes de primera calidad, hacen todas sus preparaciones de forma artesanal, desde sus encurtidos hasta los medallones de carne. Comida rápida, no tan rápida, pero bestialmente deliciosa. Están ubicados en Ciudad Satélite, en el Strip Center del supermercado Santa Isabel, en Avenida Alcalde José Luis Infante Larraín, 1320 Maipú. Puedes realizar tus pedidos en www.bestiasburger.cl o al WhatsApp que aparece en pantalla. Bestias Burger, ¿preparado para convertirte en una bestia?
Soft 99 es la marca japonesa que desde 1954 ha innovado en productos del cuidado automotriz, llevando siempre el desarrollo de cada producto al máximo nivel. Vanguardia, estilo y resultados. Pioneros en la creación de la cera para automóviles con el fin de mantener la pintura brillante y protegida. Desde 1990 marcan la tendencia en la protección integral de cada vehículo o superficie cubierta por pintura, no solo centrándose en los automóviles, sino que dando el paso hacia las motocicletas e incluso hasta otro tipo de vehículos. Soft 99, Japan Best Car Care.
Y luego de eso, de ese saludo a nuestros auspiciadores, que los queremos mucho a todos, y les agradecemos también el que estén formando parte de esta línea de sponsor durante toda la temporada. Vamos a pasar con el siguiente tema dentro del mismo capítulo, que es son los detalles que podrían desestimar una compra. Por ejemplo, vamos a tener los choques graves, los papeles.
¿A qué le llamas choque grave?
¿Los puedo nombrar primero?
No, defínelo de una, para que no se nos vaya la idea.
Los choques graves son cuando... No sé, amigo.
Cuando es muy grave.
Cuando
es choque
realmente
es
grave.
Muy grave.
Sí, cuando que hay grave, es eso. Luego, choque grave, la definición técnica, no sé cómo podría...
Es que es por eso quiero definirlo, porque yo creo que más que un choque grave, es un choque caro.
Puta, es que...
No necesariamente un choque grave, es un choque caro. O sí, también. Un choque, ¿cómo se llama? Leve, puede ser un choque caro.
Eso te iba a decir porque, por ejemplo, un cunetazo, airbag, cagaste. Pérdida total.
Eso es. O sea, muchas veces reparar el auto de un golpe te sale tan caro que podría desestimar una compra. Si yo voy, me pasó el otro día con MK Pro. Fue a ver un Baleno, creo que era, y el auto estaba impecable. Estaba impecable. Pero llegó y tenía encendida la luz del airbag. Hizo el diagnóstico y resulta que tenía un impacto el auto, pero no tenía nada comprometido.
Entonces, el ejemplo te acaba de decir.
Exacto, lo más probable es que o le haya pegado una piedra o se haya pegado un cunetazo.
Cierta velocidad, con ciertas condiciones, ¡pah! Salta el
airbag sin que la carrocería reciba ningún impacto. Entonces, ¿cuánto sale a reparar un airbag? Una bolsa en el mercado irregular, ¿cierto? Nueva, sale 500 lucas. Sí. Pero si voy a el representante de la marca, no quiero decir el nombre, pero el representante de la marca y me compro esta bolsa, vale 2,5 millones de pesos. Po. Entonces, estáis hablando de ir a ver un auto que vale 6, 7 millones, de una reparación que vale 2,5 millones de pesos. Po.
Sí, po. O sea, a no ser de que lo compré consciente de que no vaya a tener airbag, no vaya a tener ese sistema de seguridad... Y asumáis eso y si el loco te lo deja a menor costo, creo que hasta podría ser buen negocio. Pero, puta, hoy día tener un auto sin airbag, por sobre cierto año, bueno, es como...
Es que eso...
Llega a ser casi ridículo, güey.
Es exactamente eso lo que voy. Ahí, el auto se tiene que reparar. O sea, sí o sí. En lo que nosotros promovemos, en lo que nosotros hablamos siempre, es que el auto tiene que repararse. Entonces yo tengo que vender, si voy a vender el auto ya, ok, está malo, descuéntame la reparación, porque yo lo tengo que reparar.
Exacto.
Es por eso el descuento.
Porque ¿sí? Yo lo voy a usar.
Exacto. Entonces, ahí es donde también entramos a esa delgada línea, ¿cierto? De, ya, ok, voy a andar con el auto sin airbag, pero el auto no me está dando las prestaciones que debería darme en buenas condiciones.
Exacto.
Entonces al final me estoy ahorrando un par de lucas, pero a costo de seguridad.
Sí,
y creo que no lo vale.
Es que sí, po. Pasa lo mismo con respecto a las fallas mecánicas catastróficas, pasa lo mismo con los papeles adulterados, ¿cachai? Pasa lo mismo con las deudas por las multas, las limitaciones del dominio. Entonces, todo este tipo de... que para hay gente que se dedica a esto, son detalles, pero para mí como particular o como usuario, no son detalles. Y pueden fácilmente decir, este auto está muy bonito, está muy barato, es muy buena oportunidad de negocio, pero... no, tiene
esta emprenda, por ejemplo.
Claro, esta emprenda, o el dueño no está ubicable, o el kilometraje, le encontré un par de detalles que me hicieron dudar del kilometraje. Entonces, listo, desestimáis la compra y a lo mejor tú no como usuario, pero sí el técnico que está acompañándote, que te prestó el servicio de asesoría de compra, te está diciendo, loco, sal de aquí. Lo que hablamos en el capítulo anterior, que normalmente se pasan por donde quieren ese comentario de alguien que sí sabe para aprovechar una oportunidad que...
puta, no es tan oportunidad.
Exacto.
Al final de cuentas no es tan oportunidad. Y eso es lo que le cuesta entender a la gente. La gente ve un precio bajo y es como, bueno, me lo tengo que comprar porque está barato. Pero ¿por qué está barato? Si estás hablando de un auto que vale 10 millones de pesos y está a 6.
Hazte la pregunta. ¿Cómo? Pero si es comprar cualquier cosa, bueno, la ropa que está barata, o un repuesto que está barato, o un celular que está barato, viene con algún tipo de chamuy entre medio.
Entiendo que se puede hacer un descuento. O sea, si vale sí, 8 pero, millones, puede costarte 7,5.
No más de un 20%. Po, si no, ¿cómo justificar que haya comprado y sea conveniente para mí venderlo? Po,
exacto.
No se puede.
Entonces, a menos que tengan la persona que lo va a vender tenga alguna necesidad. Me ha pasado varias veces que me he topado con casos de gente... puta, necesitan operarse, por ejemplo. Y no tienen los medios para operarse, tienen el auto y es como, bueno, necesito... el auto vale 7 millones, pero yo necesito 3 para operarme.
Sí,
¿cachai? Te lo ves, bueno, pásame la plata, necesito operarme. Me da lo mismo el auto, toma, llévatelo. Pero necesito las lucas.
Puta, ¿cachai? Es que ese igual es un caso, claro, más delicado, más específico. Pasa, por supuesto que sí, pero...
O me van a quitar la casa, me van a rematar la casa.
O claro.
Bueno,
o,
ahí está el auto, págame lo que tengáis, pero yo necesito pagar esto, ¿cachai?
O me voy de viaje, o me voy de vacaciones, bueno, estoy negro en el auto, no lo estoy usando, me cambié de casa, me cambié de pega, lo que sea.
Sí, entonces, ese tipo de cosas, ya, ok. Ahí está como justificada la baja del precio. Pero si voy a una compra y venta y veo un auto que está más, como decís tú, más de un 20%, un 40% por debajo del precio comercial...
Es que ahí está la primera.
Lo primero que hay que preguntar, weón, ¿por qué está tan barato?
Claro,
¿qué tiene?
Claro. Sí, y normalmente son detalles de como, tuve una pequeña colisión, le pasé a llevar esto, le repinté el auto por estética, y ahí empiezan con, no, weón, con puros cachos entre medio, weón. De verdad que es súper común, weón. No paro de decirlo porque realmente me da lata que sea así, weón.
Absolutamente.
Pues, absolutamente, o finalmente. Porque pasa mucho, bueno, para mí el auto es un logro en la vida, ¿cachai? Personalmente.
Para, o sea, y para mucha gente lo es.
Sí, pues bueno, el auto o la casa o tener una buena pega, puta, son objetivos de vida. Entonces estáis truncando el sueño de una persona que, bueno, trabajó 3 años para juntar, bueno, 100 lucas mensuales por poder comprarse su auto, puta, semi-nuevo, ¿cachai? O nuevo, que dio el pie, tuvo que endeudarse. Entonces, yo trato de ver eso y trato de ver la persona cuando me piden asesoría de ese tipo, trato de decir, puta, weón, realmente es necesario que te compre un auto que está tan fuera de tu presupuesto, weón. Podría ir, bajemos un poco el año y me adecúo a eso, weón. Porque no quiero venderle, quiero ayudar.
Es que eso, muchas veces la gente tiene solamente el dinero para comprar el auto, pero después viene la mantención del auto.
Y es lo que nadie entiende,
weón. Y cuando habláis de mantención, yo no estoy hablando de la mantención preventiva que se hace en un taller.
No, po.
Cargarle combustible, el permiso de circulación,
los neumáticos.
Exacto. Sí. Todo lo que conlleva tener un auto. Sí. Y hoy día, después de la pandemia, ¿cierto? Fue súper brígido el punch en la compra de autos. Llegaron los retiros de las AFP y mucha gente se empezó a comprar autos.
Claro. Es que
nunca habían tenido auto.
Hubo un auge en ese caso y de hecho aumentó como un 28% el mercado automotriz solamente en los meses de pandemia que todos estuvimos encerrados.
Sí.
Entonces, cuando se da eso, se llega a más liquidez, hay más plata y más recursos. Y lamentablemente que uno aspira a comprarse siempre con lo más fácil y rápido, renovar o comprarse un auto.
Claro, y con esta compra masiva de autos empezamos a preguntarnos qué auto comprar y cuál no. O sea, es eso, si ya todos están comprando autos, ¿qué auto me compro? ¿Qué auto prefieres tú en una compra de autos? ¿Qué marca priorizas? ¿Qué modelo priorizas?
Yo he tenido varias experiencias, varias experiencias, me gustó vale. ese. He tenido harta experiencia.
Qué estimulante ese comentario.
Pero sí, weón, he pasado por el mercado brasileño, he pasado por el mercado europeo, específicamente el alemán, pero para mí no hay un estándar más alto de calidad en relación a eficiencia, espacio, ergonomía, que el mercado japonés. O sea, para mí marcas como Honda, Toyota o Nissan, puta, hasta por ahí.
Nissan.
Por ahí. Para mí son marcas, específicamente Toyota y Honda, amigo, para mí no hay mejor. Juega. Sí, no hay más.
A mí me gusta mucho Subaru.
Sí, también.
Sí, Subaru. Amigo. Creo que yo también tengo una debilidad con los autos japoneses. Me gusta mucho el mercado y cómo son diseñados los autos japoneses. O sea, hay mucha inteligencia detrás del diseño de cada auto.
Es que sí, bueno, la historia, la ingeniería, la estructura de cada auto japonés, bueno, es de verdad, es alucinante. Bueno.
Japonés. No, sí. Hoy día tenemos muchos japoneses.
Hecho en México, hecho ensamblado en otras partes del mundo.
Pero los japoneses son autos que, una, te duran mucho. Dos, normalmente no son muy caros. No estamos hablando de, por ejemplo, me hablaste del mercado europeo, no estamos hablando de lo que vale un Mercedes, un BMW, un Audi. Normalmente el mercado japonés está un poco más abajo en valores. Entonces, mucho más accesible para el público general. Misma cosa que pasa con los repuestos, si bien son caros, pero no tan caros como un auto europeo.
Mazda también anda bien. Qué autorreferente.
Muy autorreferente, amigo.
Pero sí, es que son, weón, compramos un Suzuki. Auto, un Mazda, un Suzuki, weón, los Nómade, los Vitara, para mí son naves espaciales, weón, de verdad.
Y el Maruti.
También eterno, weón, eterno de un motorcito así, weón, con una cajita así, weón.
¿Hay doblado a gamba en un Maruti?
No, amigo, no
se levanta.
En dos ruedas, weón, vaya así, weón, a punto de morir y volcarte y toda la weón. Pero sí, a mí el mercado japonés me gusta bastante. A lo mejor tienen cosas más cómodas, más ricas, sensaciones, el tema de lo europeo, todo, no sé, Volvo, BMW, Mercedes.
La suspensión multilink.
Puta, es un manjar. Pero aún así, si yo quiero que el auto me dure 5 años, no voy a dudarlo en comprarme un auto japonés.
Y 5 años sin generar problemas, si al final eso es. Porque el auto europeo te puede durar mucho, pero siempre hay que estar metiéndole algo. Que
sí, sí. Y todo cuesta 200 lucas en ese auto.
Eso.
Hice un promedio.
Cualquier weá que le pase al auto son 200 lucas, 300 lucas.
La suspensión, los frenos, parte de 200 lucas para arriba.
Entonces, ahí es donde llegamos, por ejemplo, en un auto japonés, 200 lucas es una mantención.
Completa.
Una mantención completa. Entonces, ahí es donde empezamos a barajar estas opciones de autos japoneses. Toyota, también a mí me gusta mucho. Y hay otras marcas que yo también las prefiero y aconsejo cuando me dicen, bueno, entre esto y Hyundai y Kia. Yo también soy partidario de esos autos, si bien no tienen el estándar de calidad de un auto japonés o de un auto europeo, pero bueno, son buenos, bonitos y baratos. O sea, sí, para el chileno promedio, bueno, un Hyundai es la raja. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, te compré un Hyundai del 2005, del 2005 al 2012, bueno, todo vale 10 lucas, 5 lucas, sí, 7 lucas, 8 lucas.
De hecho, a eso iba a hacer hincapié, de que esa marca en especial comparte mucho la plataforma. Para quien no sabe, Hyundai y Kia comparten motores, cajas de cambio, suspensiones, absolutamente de todo, filtros de aceite, todo. Pero está esa relación de bueno, bonito y barato. No es lo más cómodo del mundo, no es lo más eficiente del mundo, no es lo más espacioso, ¿no? Ni lo más nada, pero cumple está la ahí. Función, te lleva del punto A al punto B, tiene una buena relación precio-calidad. Hoy día están sacando modelos muy, muy, muy bonitos, estéticamente hablando. Pero la mecánica igual está con un poquito al debe. Si te subía un motor, no sé qué es, 1002, igual si es aspirado, si no es con sobrealimentación, puta, no anda tan bien como uno está acostumbrado, ¿cachai? Los 1006 japoneses, por ejemplo, andan súper, súper bien. Pero está eso, de que cualquier persona puede llegar a mantener un vehículo de ese estándar, ¿cachai?
Exacto.
Que no tiene tanto cuero, que tiene más plástico, pero...
Y en cuanto al consumo, hoy día Hyundai Kia ese mercado está sacando muchos motores 1.4 con caja sexta.
Sebo.
Entonces, claro, te pegáis un viaje y un manjar de consumo, po, no gastan mucho combustible porque vaya a 1.500, 1.800 revoluciones a 110 kilómetros por hora. Po,
exactamente.
Y en un motor 1.4. Entonces, finalmente llegamos a ese promedio del auto bueno, bonito y barato.
Sí, y creo que andan súper bien. A lo mejor puedo hablar de que las calidades no son iguales, pero claro, no puedo pedir más por el precio. Porque
es que eso,
a eso es lo que voy.
Estoy hablando, por ejemplo, de un Hyundai Accent, estoy hablando de un auto que vale entre 8 y 10 millones, sí, en su versión más full. ¿Cachai? Entonces, estoy hablando de un auto que en su versión full vale eso. No le podía exigir que, por ejemplo, compita con un auto que en su versión full vale el doble, como el caso de Mercedes, BMW, Audi, o en el caso, por ejemplo, de algún japonés de, no sé, un Mazda 3, por ejemplo, de hoy día. La versión máxima es el GT 2.5, uh-huh, y no vaya a comparar un Hyundai con Mazda GT,
¿cachai? No, es otra cosa.
Porque, ahí va lo que es el valor del auto también. ¿Cuánto te cuesta mantenerlo? ¿Cuánto te cuesta comprártelo? Sí. Y la reventa que tiene el auto coreano es súper buena, po. Muchas veces te compras un auto y si el precio ha subido en el tiempo lo podías hasta vender más caro, po.
Sí, po. Es tal cual. Pasó mucho en el tema de la pandemia, hubo un efecto que me compré un auto en 10 palos y lo pude vender en 14 palos porque no había stock. Pero eso creo que no es comparable con la cuestión de...
¿Ah? No aplica a lo que estamos hablando.
Claro. Pero sí se devalúan muy poco versus, por ejemplo, los autos chinos. Que si bien hoy día están haciendo muy buenos desarrollos tecnológicos, de ergonomía...
BYD.
BYD. Bueno, que
me cuesta pronunciarlo así.
Conocemos harto la marca por Mina Tenía Que Ser, por la Crista, a la cual le mandamos un tremendo abrazo. Esperamos tenerla aquí pronto. Pero con ella como que... me terminó de seducir la gama de autos chinos, ¿cachai? Las versiones de Haval y todo eso. Pero el único drama, porque andan por ahí a lo mejor con la calidad de un coreano, es lo que decís tú, la reventa. El chino, si te sale 10, mañana lo podéis revender en 7.5. En cambio, un coreano se mantiene mucho más en el tiempo y el japonés se devalúa mucho menos.
Entonces... De hecho, hoy día encontré Toyota Yaris, que hace 5 años, 6 años, costaban 3 millones y medio de valor, por dar un ejemplo, uh-huh, y hoy día siguen costando lo mismo.
O cuestan 3, 2, por ejemplo, o 3 palos. No es como una baja que pasan los autos chinos.
Exacto, tenía autos japoneses que valen exactamente lo mismo que costaban hace 5 años. O sea, uh-huh, la devaluación es cero. Y es justamente por eso, porque el auto japonés te entrega esa durabilidad. O sea, si te compras un auto japonés bien mantenido, con 70.000 kilómetros, tenés auto para rato, po.
Y es eterno, me atrevería a decir, weón.
¿Cachai? Entonces, es ahí donde nosotros aconsejamos siempre vehículos japoneses, de Japón, no japoneses brasileños ni japoneses mexicanos.
¿Cómo puedo verificar que un vehículo sea japonés? Da lo mismo la marca.
El VIN.
Exacto. ¿Con qué letra tiene que empezar?
Con la J.
La J de Japón. Normal, ese es un tip que podríamos hablar de lo que significan los 17 números del VIN.
Sí, lo vamos a hablar. Normalmente tiene una composición, no, si bien no es universal, pero sí hay un par de dígitos que tienen ese orden universal. Pero la gracia del VIN es que podemos encontrar información como, por ejemplo, el año de fabricación.
El país de
hecho, hasta el día de la semana en que se fabricó el auto está dentro de la información del VIN. ¿Cachai? No, bueno. De hecho, una vez estaba viendo un video de unos japoneses que decían que ellos te aconsejaban comprarte un auto que se haya fabricado el día miércoles. ¿Sabes por qué?
No.
Porque el día lunes ya con toda la baja el fin de semana.
¿Ya?
El día martes te va encendiendo. El día miércoles, a los japoneses, el día más productivo, porque ya está como en la mitad de la semana. Y el día jueves y viernes ya empiezan a pensar en el fin de semana. ¿Cachai? Algo así, pero la mitad de semana.
Algo así.
La mitad de la semana es como lo que te recomiendan.
Hay algo así.
Me un video.
¿Cómo
se llama?
TikTok.
Fuente, porfa, créeme. Pero sí, me acuerdo de haber visto ese video de que recomendaban comprar un auto que se haya fabricado en la mitad de la semana. Porque es el momento más productivo y en el que estáis más atentos en el trabajo. Por ende, el auto está mejor armado.
Está bueno ese dato, pero ahora sería una condición pero perfecta y una alineación de planetas tremenda, que tenga un buen auto, un buen estado mecánico, un buen estado estético, que no tenga los papeles manchados, que tenga buen valor comercial, que sea bonito, que sea económico, y aparte lo hayan hecho en Japón un día miércoles. Así que, pero uno nunca sabe, uno bueno, nunca sabe.
Hay gente muy rebuscada.
Y junto con ello, me gustaría pasar o avanzar un poco en si recomendamos el tema de los autos, ¿qué marcas te comprarías tú? ¿Qué marcas no te comprarías tú? ¿Qué
Renault.
Marcas no recomendarías?
No tengo que pensarlo, Renault. No tengo que pensarlo, Renault.
Sí, es una marca que... Yo trabajé en un concesionario que la veíamos mucho y lamentablemente tenía... No sé si tratarlos de campaña, ¿cachai? Porque hay autos que eran seminuevos que venían con problemas de partida. Me acuerdo específicamente en los Renault Symbol, desde el 2013 al 2016, llegaban autos que no partían más. En las mañanas no partían.
Bueno, se le queman weas sola. O sea, como... yo he visto un montón de motores K4M de Renault que se le queman las bobinas de nada. Bueno, estás en un semáforo y de repente se te quema una bobina. Pero, y empieza a andar mal el auto.
Pero lo que te digo yo era una campaña de actualización de software.
Ya.
No tenía como trabajo interconectado con fábrica, tenían que ir y era literal. Metí el escáner, se actualizaba, listo, está listo. Pero empezaron a caer tantas veces los autos que dijeron, hay que hacer una campaña de esto. Pero, weón, es un auto que lo estaban vendiendo hace 2 o 3 años atrás, pues, weón. O sea, la persona que dijo, me cagó el auto, lo llevó al mecánico, no llevó a la cuestión de la garantía, tuvo que hacerse cargo de una cuestión que no tenía que hacerse cargo. ¿Cachai?
Es el gran problema de las garantías.
Entonces me da esa cuestión de... Chucha, como en marcas como Renault pasa mucho. Lo mismo pasa con marcas como Mini. ¿Cachai? Lamentablemente, a mí me encanta la marca Mini, siempre y cuando tenga ciertas condiciones que no sea, por ejemplo, motor BM, motor que no sea del grupo PSA, ¿cachai? Weas medias complicadas. No, de hecho, y el tema de las reprogramaciones electrónicas también son un cacho, porque trabajé con un taller especializado en Mini. Y todo ese tipo de repro o de mantención, porque para las mantenciones tenías que como reprogramar el cuerpo, no me acuerdo muy bien el proceso técnico, pero los computadores, como que la comunicación es en serie y no en paralelo.
Ya.
Por lo tanto, cada vez que tú corroboras el funcionamiento de una BCM o de una ASM, tienes que apretar aceptar y pasa al siguiente paso, aceptar, al tercer paso, aceptar. Tenían como 38 tipos distintos de cuestiones. Entonces, una mantención se alargaba por 8 horas, ¿cachai? Y el loco tenía que estar pendiente porque, no sé, te ponía a hacer una cuestión y tenías que apretarlo o no. No se te podía olvidar, porque si no, la weá quedaba ahí y no hacía nada, pues no avanzaba. Entonces, no, eran un cacho, weón. Problemas de compresión, de encendido.
Yo tengo una historia, bueno, no fue mía, pero sí de un amigo muy cercano, en un Mini Cooper S. Venía en Vespucio, creo que fue, a fondo. El Cooper S está hecho para andar a fondo, po, bueno, si es la weá deportiva. Po, sí. Bueno. Y se le reventó el turbo, tenía 70.000 kilómetros.
Chucha.
Bueno, explotó el turbo, o sea, y cagó. Cagó motor, cagó entero.
Es que todo eso se fue para adentro y...
Bueno, un Cooper S, con 70.000 kilómetros.
Por eso, no sé de qué dependerá, weón, de la mantención, de todo esto, pero me he topado con muchos casos que son así, es como... ¿Y qué le pasó a tu auto? ¿El Mini era tan rico?
Cagó,
explotó y, bueno, hay que arreglarlo. Ya, pero ¿por qué? No sé. Y eso queda. Y eso. No, es de carrera. Bueno, por eso no me... No me da confianza, ¿cachai? Igual que los autos, como decías tú, los japoneses de Japón, a los autos que son de otras marcas X, ensamblados en China.
Pasa mucho y tengo
un caso así como icónico que es el Chevrolet Sail, el de primera generación, que es un auto que, aparte de lo básico que es, que ni siquiera las versiones tenían tacómetro para ver las revoluciones, en un año 2015, ya no lo tenían todavía, tenía solamente un airbag, para variar el mercado chileno, weón, aguantando
no
todo lo que
no
venga.
Tiene marcador de temperatura.
No tiene nada, weón, nada. Entonces, aparte las puertas eran como de mentira, weón, entonces...
Sentí que había que quedar con la puerta en la mano, con el plástico en la mano.
Sí,
cerraba y como que sentía que la puerta se iba para acá.
Para mí Chevrolet es una marca americana de renombre, po, weón.
Es que, eso, cuando nosotros hablamos de Chevrolet, a mí se me viene a la cabeza la Tahoe.
un Camaro, una Blazer,
la Silverado, una Trailblazer,
puta, que son camionetas de verdad, weón.
El poder americano.
Sacan estas weas de auto, que es como... Y no, no lo digo en el modo despectivo, sino que lo digo en el... Loco, están cagándose a la gente, weón.
Y
están...
el Onix RS, amigo. ¿Qué me dice de eso?
No sé por qué se llama RS, amigo.
¿Qué me dice de los motores Ecotec? Yo tengo vasta experiencia con eso.
Sí.
Vasta experiencia.
Y siempre, siempre hablamos lo mismo de que ya, ahora sí el último.
Oh.
Dos semanas después, abrimos el capó. ¡No, weón! El mismo,
me ha pasado varias veces, la gente no, quizás lo ha visto en redes sociales, pero me ha pasado varias veces que yo he dicho que no voy a ver más motores Ecotec de Chevrolet y me vuelvo a topar con lo mismo. O sea, abro el capó y de una Vivant, de una Zafira, Tracker, de un Tracker, de un, ¿cómo se llama? De estos Chevrolet Sonic, de los Cruze, y todos traen la misma mierda de motor, po, weón. Y yo en un momento recibí un Opel Astra, y la misma mierda de motor, po, weón. Ni una basura ese motor, sí, es una basura.
Lo que siempre les caga, y bueno, es una constante, el intercambiador
de... enfriador de aceite, weón. Claro. A esos motores les caga, y lo peor de todo es que el repuesto que te venden original es el Acedelco, y también es como la...
Malo,
pues, weón. Malo. Entonces,
sí, weón.
Es ahí donde tú decís, puta, ¿vale la pena comprarse un auto así? Yo tuve un Cruze, la versión full, con llantas 17 de fábrica, con sunroof, cuero y toda la onda, pero no sé si lo vale, weón. Es muy rico el auto, es muy rico, pero la parte mecánica, de hecho, le tuve que hacer la buena enfriador de aceite, eso. Entonces, es ahí donde empezamos a decir, weón, realmente vale la pena invertir, aunque sea Chevrolet, porque Chevrolet es una buena marca, pero está hecho en Corea, está hecho en China, ¿de verdad vale la pena comprarse un auto así?
Claro, ahora también hay excepciones, por supuesto, como todo en la vida y en este rubro, quiero resaltar la marca MG, ¿cachai? Que si bien tiene las Morris raíces,
Garage.
Sí, pues, tiene las raíces hace, creo que de 1925, si mal no recuerdo, es una marca inglesa de renombre, pero del puta, muy, muy, muy buena marca. Desapareció un tiempo, se rearmó y ahora los fabrican en China, sí, ¿cachai?
Los
un diseño
MG3,
inglés,
los MG6.
Pero en China. Pero, ¿sabéis qué? Súper buenas referencias del auto, weón. Un auto económico, un auto barato, bonito, weón, fácil de mantener, barato de mantener. Entonces, de verdad que me saco el sombrero con respecto a la marca MG.
Yo creo que un auto también que no me compraría sería un vehículo europeo mal cuidado. Cuando te llegáis a ver un Audi, llegáis a ver un BM con fugas de aceite, con las mantenciones pasadas, con un aceite de mierda, weón.
Sí,
ese tipo de cosas matan a esos autos. Entonces, te estáis comprando un cacho. Porque más encima, lo que hablábamos delante, cualquier cosa en esos autos son 200, 300 lucas. Imagínate reparar un motor.
A mí me... Chucha, casi me caigo.
Chuta,
amigo. Chuta. Yo tuve un vehículo europeo, tuve la suerte de encontrar un vehículo europeo muy barato, que estaba bueno, le achunté con el diagnóstico, porque puedo decir achunté, porque le fallaban 38 cosas al mismo tiempo. Y
era un fusil.
Le cambié un par de cosas, no, de hecho eran las bobinas que están malas, eran malas encendidas. Las bobinas, o sea, la bujía original, amigo, 180.000 kilómetros al auto, bujía original, así que bien. Pero estaba muy, muy, muy mal cuidado el auto, man. Muy mal cuidado. Y me tocó hacerle de todo, weón, para venderlo como corresponde, weón. Lo disfruté y todo, pero me topé con, weón, muy, muy mal trato por parte de la gente porque no contaban con las lucas y recursos para poder ponerle un neumático bueno, una puta, un sistema de frenos bueno, un sistema de suspensión bueno y todo el tema. Así que, puta, lamentablemente es un tema.
Sí. ¿Te parece si vamos con los auspiciadores que hacen posible este espacio?
Bienvenidos a Bimech, el taller especializado en el corazón de Quilpué para el mantenimiento de vehículos europeos. Con más de 9 años de experiencia en el rubro automotriz y una dedicación inigualable, confía en el equipo Bimech para el mantenimiento preventivo y correctivo de tu vehículo. Son expertos en cuidar de tu Mercedes-Benz, brindándole el cuidado y atención que se merece. El compromiso es asegurar que tu auto esté siempre en las mejores condiciones para llevarte a donde quieras ir. Visítalos en calle Lo Gamboa 245 y descubre por qué en Quilpué los eligen una y otra vez. Bimech, la excelencia en el mantenimiento de vehículos europeos.
Jones Way es una marca con más de 40 años de historia en el mercado de herramientas profesionales, comprometidos a brindar una solución total para que los mecánicos realicen sus tareas diarias con mayor eficiencia y eficacia. Cuenta con una gama completa de productos que incluyen herramientas manuales, neumáticas y también eléctricas, pensadas para todas las áreas de producción. En el mundo automotriz necesitamos muchas herramientas específicas. Jones Way las tiene. Jones Way, calidad y variedad en herramientas automotrices.
¿Quién no ha quedado sin batería en el auto? No hay problema, porque ahora tubatería.cl te salva. Llega directo donde estés dentro de la región metropolitana con tu nueva batería y te la cambia totalmente gratis por la compra de ella. Así es, totalmente gratis. Además, cuenta con el equipo profesional para configurar todos los sistemas que se reinician al momento de desconectar la batería. Son muchos los años de experiencia en el área que hacen a tubatería.cl la mejor opción al momento de comprar la batería de tu auto. Seleccionan la batería adecuada para tu vehículo considerando los parámetros exigidos por el fabricante. Además, trabajan con las mejores marcas del mercado, Hankook, Bosch, Acedelco, entre otras. Búscalos en Instagram como @tubatería.cl o habla al WhatsApp que está apareciendo en pantalla.
¿Conoces los beneficios de realizar una reprogramación en la unidad de control de tu vehículo? ¿Que puedes ahorrar combustible y aumentar la potencia modificando solo los parámetros de trabajo de tu motor? En South Performance tienen un abanico de soluciones para la electrónica de tu vehículo. Todo tipo de mejoras mecánicas siempre tienen que ir acompañadas de una reprogramación acorde al instalado para poder ajustar a los nuevos parámetros de funcionamiento electrónico de los nuevos upgrades. Así logramos evitar una falla catastrófica y sacarle el máximo potencial a este grupo de mejoras. Te invitamos a visitar la página de uno de los distribuidores en Instagram, @jp.performancechiptuning.
Y después de eso, seguimos con la conclusión de este programa, el capítulo 3 ya, de nuestro podcast, y tiene que ver con números. Vamos a hablar de números. Para ser un poquito más seria la toma de decisiones, ¿cierto? Siempre tenemos que tener un número para analizar. Y nosotros acá tenemos los autos más vendidos del año 2023, según la ANAC, en el primer trimestre del 2023.
Eso quería...
Sí. Tenemos en primer lugar el Kia Soluto, luego Suzuki Swift, Suzuki Baleno, Toyota Yaris, Kia Morning, Nissan Versa, Hyundai Grand i10, Peugeot 208, MG3, Suzuki Expresso y el resto del mercado lo componen otros vehículos. O sea, ese es el orden desde el más vendido hacia abajo. Claro. ¿Ya? Y luego tenemos, como para desestimar una compra, los autos más robados del año pasado. Y fíjense, se cumple, hay un patrón que se cumple en todos los casos. Mitsubishi L200, una pickup, ¿cierto?
Las es camionetas.
La más robada de Chile el año 2022. Luego la sigue Toyota Hilux, Nissan NP300, Kia Frontier, Nissan Qashqai, Ford F-150, Nissan X-Trail, Kia Rio, Kia Sportage y Jeep Grand Cherokee. Son en ese orden, según la Asociación de Aseguradoras de Chile, los vehículos que más se robaron en el año 2022. Así que si está pensando en comprarse una L200, escuche el capítulo anterior donde hablamos de cómo hacer que no nos roben los Daewoo.
O no que no lo hagan, sino que tratar de bajar la probabilidad de que te roben el vehículo.
Eso, que disminuya la tasa, ¿cierto?, de posibilidades de que nos roben el vehículo, ¿cierto?, y aumentar la posibilidad de poder recuperarlo en caso de que se lo roben, ¿ya?
Exactamente. Oye, pero ¿por qué será que se roban tanto este tipo de vehículos? ¿Qué opináis?
Creo que son los vehículos que más se pueden, son los más multipropósito, por claro, así decirlo. Si de partida lo está robando un delincuente, pues claramente lo va a ocupar para
delinquir.
Entonces, por ejemplo, para una encerrona, ¿ya? Antiguamente se ocupaban, sí, hace rato que no veo que saquen cajeros, weón.
No, eso, te iba a decir esa weá, y aparte que son todas rapidísimas, Menos
la cascada. Y la frontera.
Pero con alto torque y estas arrastran cualquier cosa. Pues,
bueno. Exacto. Antiguamente, de hecho, bueno, no tan antiguamente, pero antes se ocupaban para los cajeros automáticos. Amarraban un cajero y los tiraban. De hecho, yo conozco a una persona que...
Que robó un cajero.
Que le instalaba sistemas de nitro a camionetas que ocupaban para tirar cajeros.
Ah, ok.
Sí.
El mismo vecino.
Un saludo para Colina 1. No, pero de verdad conocí a una persona que se dedicaba a eso. O sea, que le instalaba los kits de nitro para que pudieran tirar los cajeros. Pues,
y a por eso ha llegado el nivel de...
Por eso esos son los vehículos más robados. ¿Ya? Así que creo que esa sería la conclusión. Consideren siempre instalar sistemas antirrobo, un buen seguro y piensen bien el auto que se van a comprar según sus necesidades. No comparen, ¿cierto?, el vehículo que tiene el vecino, el vehículo que tiene el hermano, el vehículo que tiene el amigo, porque sus necesidades pueden ser diferentes. Si yo me quiero mover solo dentro de Santiago, elijo un auto más pequeño. Si quiero viajar, elijo un auto más grande, más cómodo. Si tengo un bajo presupuesto, no me voy a comprar un auto de alta gama. Y si tengo el presupuesto suficiente, puedo elegir el auto que quiera. Así que, sin más que decir, me despido desde acá. Pablo González, el mecánico aplicado, junto a Don Klaus Fritz, Factor Calus, en Instagram.
Nos vemos en el próximo capítulo, amigos. No tengo nada más que agregar, así que démosle la cerrada a este capítulo. Que estén bien, síganos y nos vemos en la próxima. ¡Chao!
El mecánico aplicado. Factor Calus. Y esto fue Pecados Mecánicos.